En el libro del profeta Ageo, Dios dice en capítulo 2 y versículo 19, ¿no está aún la semilla en el granero? Y luego agrega, mas desde este día os bendeciré. En el aire, su emisora amiga.
Y al micrófono, nuestro hermano Raúl Ferrero, para una nueva edición de su programa Semillas al Aire.
Hola mis amigos, muchísimas gracias doy a Dios una vez más por este espacio en diferentes radios y en internet. Muchas gracias a los locutores que a diario abren nuestro programa y muchas gracias a usted, estimado oyente, siempre allí presente y pendiente para escuchar nuestra exposición bíblica radial. Somos Semillas al Aire, sembrando la palabra de Dios a las naciones, y soy Raúl Ferrero y les saludo desde Buenos Aires. Usted recordará que la obra de Dios en aquella colonia romana llamada Filipos comenzó en Hechos capítulo 16. A Filipos llegaron Pablo, Timoteo, Silas y Lucas para predicar el Evangelio de Dios. Allí la primera persona que recibió a Cristo el Mesías como nuestro Salvador personal, como su Salvador personal, fue Lidia, quien también llevó a los predicadores a su casa y también toda su familia se convirtió. Una vez que ella encontró al Señor, obligó a aquellos cuatro misioneros a hospedarse en su casa. Por aquellos días en que Pablo fundó la iglesia en Filipos, corría el año 49-50, unos 11 años después. Desde Roma, Pablo le dirigiría esta epístola a los filipenses. 11 años después, estando en Filipos apresados injustamente, Pablo y Silas, unas 6 horas más o menos hasta la medianoche, cantaban himnos a Dios y Dios intervino inmediatamente y los liberó. Pero ahora habían pasado unos 6 años que Pablo estaba preso. ¿Cómo estaría su ánimo? ¿Cómo estaría su humor? ¿Cómo estaría su perspectiva de la vida y del servicio? ¿Habría alguna queja en él? Bueno, mis amigos, según la epístola a los filipenses, nos encontramos con una persona admirable, que no solamente cuando salió de la cárcel en Filipos animó a la iglesia y continuó su obra misionera, sino que después de 6 años de estar encarcelado injustamente, va a animar a los filipenses y les va a motivar con su mismo ejemplo. Así es, mis amigos, se nota el gozo del Señor en la vida de Pablo a través de toda esta epístola, desarrollo y estudio que yo he titulado, siguiendo su ejemplo, por supuesto, el ejemplo de Pablo, gozosos en la perseverancia de la fe. Pablo escribió esta epístola con la coparticipación de Timoteo. Eso lo leemos en Filipenses, capítulo 1, versículos 1 y 2. Pablo hace copartícipe a Timoteo en la redacción de esta carta. Aunque la carta lleva el respaldo y la autoridad apostólica, por supuesto, del apóstol Pablo. Pablo y Timoteo les saludan como siervos del Señor Jesucristo, deseándoles gracia y paz. Dijimos, gracia era el saludo griego, paz es aquel shalom del saludo hebreo. Desde versículo 3 al 7, Pablo y Timoteo le hacen saber a los filipenses cuánto los amaban y cuánto los recordaban en oración desde el día que se fueron convirtiendo allá en Filipos, estando absolutamente persuadidos de que el que había comenzado la buena obra en ellos la perfeccionaría y la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Mis amigos, a partir de versículo 8 y hasta el versículo 9, Pablo y Timoteo oran pidiendo por sabiduría, pidiendo por el crecimiento de los filipenses, pidiendo que el amor de ellos abunde en toda ciencia y en todo conocimiento, es decir, toda sabiduría espiritual, para aprobarlo mejor en la vida práctica y llegar a ser sinceros e irreprensibles en el día de Cristo, sinceros e irreprensibles en aquel tribunal celestial magnífico. Ahora bien, desde versículo 12 en adelante, Pablo les va a hacer saber que si bien había pasado por muchas penurias y tenía mucha oposición hoy en día, él estaba absolutamente convencido que Dios lo había usado todo para bien. Les recuerdo, mis amigos, el contenido maravilloso de Filipenses 1:12. Pablo dijo, quiero que sepáis, hermanos, 11 años habían pasado, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Las cosas que me han sucedido. Había tenido muchos percances en la obra misionera, había quedado preso en Jerusalén, varios años ya llevaba preso injustamente, había pasado por aquel terrible viaje que terminó en un naufragio, pero él dice, todo ha redundado más bien para el progreso del Evangelio. Mis amigos, desde el día que Pablo quedó preso en Jerusalén, estuvo encadenado a soldados romanos que lo custodiaban en turnos, y desde entonces pudo predicarle el Evangelio a todos ellos. Ahora bien, estando en Roma, en prisión domiciliaria, sin duda que estos soldados romanos, turno a turno, día a día, iban escuchando el Evangelio de Dios, de manera que muchos de ellos llegaron a la fe y sus familias. Bien, mis amigos, Pablo adelanta la carta con un tono de gozo y de triunfo, pese a las dificultades. Y él plantea un versículo clave en la epístola, un versículo que muchos de nosotros sabemos de memoria, Filipenses 1:21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo nos dice que el significado de su vida era Jesucristo el Señor. Y morir no era un perjuicio, sino que era una ganancia, porque la muerte será la puerta para llevarlo al cielo a la presencia del Señor. Ahora, dice versículos siguientes que si él tuviera que elegir entre partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, o quedarse para servir a la iglesia de los filipenses y a otras iglesias, realmente Pablo no sabría qué elegir. Eso es lo que nos dice. Pero después reflexiona y les hace saber que él piensa que muy pronto, por las oraciones de los santos, va a quedar en libertad y alguna vez tal vez va a poder visitar de nuevo a los filipenses. Ahora bien, todo esto va con mucho gozo, todo esto va con mucho optimismo y fe, pero Pablo dice, todo esto será así solamente si os comportáis como es digno del Evangelio de Cristo. Y prosigue con una serie de motivaciones y desafíos a los filipenses. Es desde ese punto, mis queridos oyentes, que vamos a avanzar en nuestro programa radial. Para hacerlo, yo voy a leer los próximos versículos. La próxima sección de la carta que elegí para compartir con ustedes por radio. Voy a leer entonces Filipenses 1:27 hasta Filipenses capítulo 2 y versículo 4. Dice Pablo, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación. Y esto de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Mis amigos, en esta porción que termino de leer con ustedes, Filipenses 1:27 hasta Filipenses 2, versículo 4 inclusive, tenemos una serie de motivaciones y de desafíos a los filipenses. La vida y la experiencia cristiana y la vida cristiana y la experiencia de servicio al Señor vienen aquí en este texto marcadas por varias palabras que tengo resaltadas en mi Biblia. La vida y el servicio al Señor es un comportamiento, número uno. Número dos, es un combate. Número tres, es un conflicto. Y número cuatro, nunca dejará de ser una comunión y una coparticipación. Bien, vamos por parte considerando esas palabras. En versículo 27, Pablo dice, todo esto va bien, sobreabundo de gozo en todas mis tribulaciones, todo va lindo, todo Dios lo usa para bien, pero solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Mis amigos, si cabe la posibilidad de que ellos dejen de comportarse como es digno del Señor, allí sí, todo se vendría abajo. Sería decepcionante, sería doloroso. Entonces Pablo los anima, los alienta, los motiva, los desafía a seguir adelante. Es como que él sigue conversando a la distancia con ellos por medio de la carta, pero los está motivando y desafiando a tener un excelente comportamiento, porque la vida cristiana se refleja en el comportamiento del que dice, del que profesa creer en el Señor Jesucristo. Y todo queda en pie y sigue adelante y podemos tener gozo en el corazón pese a las tribulaciones y las adversidades. Todo sigue en pie cuando tenemos un comportamiento acorde a la fe que sostenemos públicamente. Pablo dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Dice Pablo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. Amén, qué maravilla es esto, qué bueno y gratificante, y es un ánimo, una motivación, saber que aquellos hermanos se estaban comportando, tenían una línea de conducta digna del Señor, digna del Evangelio de Cristo. Ahora bien, en segundo lugar, dice Pablo, y les insinúa a seguir haciéndolo, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio y en nada intimidados por los que se oponen. Los que se oponen creen que nosotros estamos perdidos y nosotros entendemos que ellos son los perdidos. No debemos dejar que nos intimiden. No, no, no. Debemos estar firmes combatiendo este combate, el combate de la fe. Es una milicia, es un combate digno, sano, santo. No es agresivo, no es violento, por supuesto. Combatimos con argumentos de fe, con una vida limpia, con una conducta sana. Así que Pablo les anima a seguir adelante con un buen comportamiento, digno del Evangelio de Cristo. En segundo lugar, combatiendo por el Evangelio. Años después se lo diría a Timoteo de otra manera similar. Dice, peleando la buena batalla de la fe. No vamos peleando con nadie, ni teniendo malas actitudes, ni agresiones, ni agresividades. No, no, no. Es el único combate digno. Es la única batalla digna en este mundo de pelear. Es la batalla de la fe, de conceptos, de convicciones, manteniendo una línea de conducta acorde a la fe que profesamos. Así que en primer lugar, comportamiento. En segundo lugar, combatiendo. En tercer lugar, siendo valientes y sobrellevando el conflicto que la fe genera ante el mundo. Pablo llevaba sobre sus hombros, por muchos años, una serie de conflictos. Cuando estuvo en Filipos, fue agredido por aquellos que lo metieron en la cárcel. Fue azotado mucho, con varas en su espalda. Fue injusto. Luego de allí pasó por muchos esfuerzos e injusticias y ya llevaba más de 5 años preso sin causa judicial y sin ser culpable de ningún delito. Todo era un conflicto. Todo era un combate. que él tenía que llevar adelante de la mejor manera y nos dejó el ejemplo. Nosotros debemos llevar adelante los conflictos de la vida con la mejor de las actitudes y regocijándonos en el Señor, regocijándonos en quién es el Señor y en lo que somos y tenemos en Él. Eso es algo magnífico. Así que vamos adelante con una línea de comportamiento. Número uno, vamos adelante sosteniendo el combate de la fe. Y vamos adelante, en tercer lugar, sobrellevando de la mejor manera este conflicto que tenemos a causa de la fe. El Señor Jesucristo, cuando llegó a la Galilea, en su primer discurso ya nos advirtió de que tendríamos conflicto por creer en Él. En el mundo tendríamos aflicciones y el mundo nos acusaría injustamente, el mundo no nos comprendería. Tenemos que seguir adelante, firmes en la fe, esperando que uno a uno nuestros prójimos, nuestros cercanos, conozcan al Señor y reciban al Señor como Salvador de sus vidas. Así que tenemos un comportamiento, un combate, un conflicto, y entrando en capítulo 2 les va a recordar lo que ya mencionó en la salutación, inclusive el capítulo 1, tenemos y tenemos que mantener una comunión valiosa e inalterable entre nosotros y con el Señor. Así es, mis amigos, tenemos que tomar conciencia de lo valioso que es esa comunión, sostenerla y sumar, en vez de perjudicar esa comunión por cuestiones menores. El apóstol Pablo dice, si tenemos alguna consolación en Cristo, y cuántas que tenemos, si algún consuelo de amor, si algún afecto, y cuánto amor y afecto tenemos, si alguna misericordia, dice, debemos completar nuestro gozo fortaleciendo nuestra comunión. Dice versículo 2, capítulo 2, versículo 2, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Y luego va a dar el consejo de no hacer nada por contienda o por vanagloria, sino más bien para sostener y crecer en esa comunión, hacer todas las cosas por amor y en beneficio del prójimo, y en especial en beneficio de los hermanos en la fe. Mis hermanos, entrando en Filipenses 2, desde versículo 1 al 4, tenemos una serie de principios generales. Pablo va a comenzar a introducir ejemplos de vida y de servicio, hablando de su servicio, hablando del servicio y la vida de Timoteo, y muy especialmente de la entrega, el servicio y la vida ejemplar de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, comenzando, debemos apreciar lo que ya tenemos. Pablo dice, tenemos mutua consolación o motivación, tenemos consuelo de amor, tenemos comunión del Espíritu, tenemos afectos entrañables, tenemos misericordia mutua. Entonces, sumemos a todo eso. Tomemos conciencia de lo valioso y hermoso que es todo eso. Y dice Pablo, completemos nuestro gozo sobre lo que ya tenemos, tratemos de sumar y no quitar, tratemos de completar y no disminuir. ¿Cómo? Sintiendo lo mismo. Así lo podemos leer. Mis queridos amigos, no tengo muchos apuntes. Estoy leyendo allí detenidamente Filipenses 2, versículos 2, 3, 4. Mire, debemos sentir lo mismo, debemos tener el mismo amor, debemos en esa comunión ser unánimes, sentir una misma cosa. Y en especial dice versículo 3, algo rotundo, nada hagáis por contienda o por vanagloria. En la comunión con los hermanos, en la comunión en la iglesia, nada, nada hagas por contienda, nada hagas por vanagloria, es decir, por gloria personal, por soberbia personal. Nada hagas con esas motivaciones. Lo vuelvo a decir, queridos filipenses y queridos oyentes, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, dice el versículo 3, con humildad, valorando a los hermanos, valorando al prójimo. Antes bien, dice, con humildad, estimando cada uno a los demás como prioritarios, como superiores a uno mismo. Bueno, el Señor nos enseñó a amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos, ¿verdad? Aquí Pablo dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, porque de esa manera comienza a deteriorarse nuestra común unión, nuestro compañerismo y nuestra coparticipación en la obra de Dios. ¿Se da cuenta? Entonces dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. No, antes bien, con humildad, estimando a cada prójimo como superiores a uno mismo o como prioritarios, porque amamos al prójimo y amamos a los hermanos. Así debemos vivir. Y además va a agregar en versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. Claro que tenemos que cubrir nuestras necesidades y mirar por nuestras familias y por lo propio. Sí, pero eso no debe ser lo exclusivo de la vida. Pablo dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también mirando por los demás, mirando por las necesidades de los demás, mirando con una mirada de amor hacia el prójimo por los demás. ¿Se da cuenta? Bueno, mis amigos, de esa manera Pablo, prisionero de Jesucristo, nos enseña a vivir. Mire usted, Pablo había pasado meses y años de soledad y necesidades. Meses y años encarcelado por causa de la fe. Era un conflicto. Él era un hombre tan preparado, hasta le podría haber reclamado al Señor, varias veces preguntándole por qué, pero evidentemente no lo hizo, esperó en la voluntad del Señor y creía y compartía el hecho de que todo había redundado en progreso del Evangelio. Las experiencias que él había pasado y que estaba pasando le habían ayudado a madurar, a crecer espiritualmente, había mantenido el gozo de la fe en el Señor, de la comunión en el Señor, y pensaba, estaba convencido que todo había ayudado para bien. Había entrado el Evangelio en Roma, no por la predicación pública en las sinagogas y en las plazas, había entrado el Evangelio en Roma por medio de Pablo a los soldados del pretorio romano y a las familias de los soldados de la guardia pretoriana. ¿Qué le parece? Pablo dice, todo fue para progreso del Evangelio. Les está diciendo, no se preocupen por mí. Va a decir después, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dijo en capítulo 1 y versículo 21, para mí vivir es Cristo, morir es mejor. Pero espero quedar por un tiempo en este mundo para servirles en gozo, en paz, porque permanentemente va hablando del gozo de la perseverancia de la fe, el gozo de servir al Señor, el gozo de servir a las iglesias y al prójimo. Bien, mis amigos, sobre la perspectiva que nos plantea Pablo, crezcamos. Asegurémonos de tener un carácter cristiano, un comportamiento, una conducta digna del Evangelio. Asegurémonos de estar combatiendo, involucrados en este combate con la mejor de las actitudes. Asegurémonos que este conflicto de la fe no nos desanime, por el contrario, la adversidad nos debe llevar a crecer, a sobreponernos a los conflictos, a crecer en la fe. Y además debemos apreciar y valorar esta comunión, esta coparticipación que tenemos en la Iglesia de Dios. Esta comunión con el Señor y esta comunión con los hermanos. Esta común unión que tenemos en Cristo Jesús. Y al apreciar esta comunión, disfrutemos y completemos ese gozo a la manera que nos plantea el apóstol Pablo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, examinando la forma en que procedemos en la vida, de manera que nada hagáis motivado por contienda o por vanagloria, antes bien, con toda humildad, sirviendo de corazón al prójimo, estimando a los demás como prioritarios, no encerrándonos en nosotros mismos, sino sirviendo al prójimo, sirviendo a la iglesia de Dios, sirviendo al Señor. ¡Qué magnífico, mis amigos! Estos consejos provienen de un corazón gozoso de alguien que está preso hace 5 años ya. Seguramente usted y yo pasamos por necesidades y conflictos, ¿verdad? Siempre los hay. Pero lo más importante es filtrar a través de los conceptos y el ejemplo de Pablo, evaluar a través de los conceptos de Pablo las actitudes y motivaciones con las cuales seguimos adelante. Él nos enseña a estar y permanecer gozosos en la perseverancia de la fe. Ténganlo en cuenta, es cuestión de leer, de meditar, de considerar nuestras actitudes, nuestro enfoque y nuestra perspectiva de la vida. Se puede. El apóstol Pablo nos dejó el ejemplo, nos dejó esta línea de enseñanza, no solamente con la letra de la carta, sino con su experiencia espiritual y su ejemplo de fe. Gracias, mis amigos, por su atención. Continuamos con este desarrollo en nuestro próximo programa. Vaya leyendo Filipenses 2 junto conmigo estos días. Permitámosle al apóstol Pablo que con su ejemplo y espiritualidad nos lleve adelante por los conflictos y situaciones difíciles de la vida, gozosos en la perseverancia de la fe en Cristo Jesús.
Muchas gracias por escucharnos en el día de hoy. Además de nuestro ministerio radial, hoy queremos recomendarle los videos de enseñanza bíblica de Raúl Ferrero en YouTube. Ingrese a su canal de videos llamado Raúl Ferrero. Allí encontrará 72 videos de cristología, 30 videos de profecías bíblicas, una serie titulada Breve y Claro y mucho más. En días de mucha confusión y necesidad, estos videos son herramientas muy útiles en la comunicación de la palabra de Dios. Evangelice con nosotros, enseñe con nosotros, recomendando los videos de Raúl Ferrero en YouTube. Una vez más, muchas gracias por apreciar nuestro ministerio. Le saludamos fraternalmente en el Señor y lo esperamos en nuestro próximo programa.